A esta hora, damas y caballeros, hacemos el contacto en vivo y en directo con Carlos Fuchsán, a quien tenemos desde Barcelona, España, en videoconferencia. Ustedes están viendo en la pantalla que ahí está Carlos Fuchsán en su despacho privado en Barcelona, España. Él, gentilmente, como erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, nos regala de lunes a viernes una hora para enseñarnos sobre la Biblia, para enseñarnos verdades espirituales. Y le agradecemos inmensamente ese detalle, porque para todos los que le escuchan a través de diferentes emisoras que nos retransmiten y personas que se están conectando a nuestra página vivelestereo.com, para ellos es como haberse matriculado en una universidad europea para ver todos los días una hora de la cátedra de teología. Así es que, Carlos, una cordialísima bienvenida a Noticias en Pijama. Buenos días en Miami, buenas tardes en Barcelona.
Muy buenos días para todos los del continente americano. Saludo cordialmente, pues, a los Radio Escuchas de Vive el Estéreo, y un saludo cordial también para ustedes allí en la cabina de mando. ¿Cómo estamos, Donizetti? ¿Cómo bien. Estamos en este precioso día?
Gracias al Señor, muy bien, esperando ver las misericordias de Dios, porque nuevas son cada mañana sus misericordias, y dependemos por entero de Él completamente, y adheridos, pegaditos, como buenos pámpanos a la vid, ¿no? Porque de Él obtenemos el alimento y el sustento diario.
Claro que sí. Gracias a Dios por su don inefable y por la esperanza que, a pesar de las muchas pruebas, dificultades y oposiciones, amanece cada día regada por la fe. La fe, que no es un don nuestro, que fue un don precioso que Dios nos dio cuando creímos, y para creer en Él y para aceptar su gracia, para ver, para poder percibir su gracia redentora, es la que riega cada día nuestra esperanza. Por eso el apóstol Pedro dice que nuestra esperanza es inmarcesible. Quiere decir que no se marchita, no se echa a perder. La esperanza del hombre fenece, fracasa, avergüenza. No al hombre, sino la misma esperanza de los hombres se ve avergonzada. He meditado bastante en esa pregunta que me hiciste ayer acerca de la renuncia de este hombre, del líder de la religión católica romana, y me preguntaba yo, ¿en qué cambia la esperanza de un ser humano que, bueno, de esa religión, que siga, que continúe? No cambia en nada su vida, o sea, no lo afecta en absolutamente nada. No se produce un cambio esencial. Viene el Papa, se va el Papa, visita una nación, sale de esa nación, y los dramas y la muerte y las enfermedades, las angustias, las oposiciones y sobre todo las injusticias siguen presentes, vigentes en este mundo. No cambia nada en absoluto. El único que está aislado de todas estas cosas terribles es el que cree que Cristo ha resucitado de los muertos y ha recibido el Espíritu Santo a cambio de tal fe. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Bueno, vamos a ver qué tenemos para hoy, la continuación de este precioso estudio sobre la Escritura Sagrada, su historia.
Correcto.
Su historia accidentada, compleja, adversada, tratada de destruir constantemente, ¿ve? Porque Satanás no tiene querella contra el Corán, que es una mentira, no tiene querella contra el libro mormón, que es otra mentira, o contra los escritos de, ¿cómo se llamaba aquella mujer? Elena de White, de los que creen en la ciencia cristiana o en la dianética. No hay mentira que no sea aupada más bien por Satanás. Pero cuando llega al tema de la palabra de Dios, como decía Casiodoro de Reina, que es una cosa intolerable para Satanás que la palabra de Dios se propague en el mundo, porque allí, por medio de la palabra de Dios, es que se le disuelve su reino de tiniebla y la gente pues alumbrada con la instrucción de la palabra, se le escapa al diablo de las manos, de las prisiones de ignorancia en las cuales las tiene presas. Porque se trata de eso, nada más, de ignorar o de no ignorar. Entonces, por eso es que recibe tantas y tan continuas acechanzas la palabra de Dios, y luchas y detracciones y todas estas cosas. Sin embargo, como la luz que provee esas escrituras es más alta que este sol, como también dice Casiodoro Reina, estoy citando esas palabras de este maravilloso traductor de la Edad Media, no puede tocar en la fuente misma, entonces la palabra vuelve a surgir de nuevo, siempre fresca, siempre maravillosamente presente para seguir haciendo su obra. Entonces, ¿nosotros qué estamos tratando de investigar aquí? De investigar las traducciones, las versiones, las copias, dónde se originaron los errores, cómo reconstruirlos, cómo mejorar las traducciones, etcétera, etcétera. Y de eso se trata, y esto haremos si en verdad Dios nos ayuda. Muy bien, entonces, ¿tenemos alguna pregunta en el chat respecto a la clase del día de ayer, don Iseti?
Bueno, Miguel Rodríguez dice aquí, Donny, quisiera preguntarle a Carlos, si bien no es el tema que está abordando, si un cristiano puede participar de rifas. Sabemos que de los juegos al azar, no, pero no sé si de las rifas de escuelas o para ayuda, gracias. Por ejemplo, hacer una fiesta de cumpleaños, y entonces tienen un regalito y hay 20 niños. Entonces le dicen a los niños, a ver, un número del 1 al 20 para entregar este regalito a uno de los niños, porque de qué otra manera lo vamos a hacer. Entonces él dice de ese tipo de rifas que no tienen necesariamente que ser de casinos ni de loterías.
Bueno, si lo plantea de esa manera parece muy muy inocente, y tendríamos que decir que no se ve ningún daño en eso. Pero si esa rifa infantil nos lleva a participar en otra rifa de un carro, de un vehículo, y después entonces, porque hacemos esa rifa casera, local, vecinal, amistosa, la hacemos un poquito más extensiva al municipio, después la hacemos extensiva al estado o provincia, y después la hacemos nacional, pues estamos dejando de diezmar la ruda y la menta. El Señor no dijo que se dejara de diezmar la ruda y la menta, dijo, esto os era necesario hacer sin olvidar lo otro. O sea, lo primero es la misericordia y el amor, pero también el pueblo de Israel tenía que diezmar la ruda y la menta. Entonces, el Señor no lo pasó por alto. De manera tal de que yo no soy proclive a estar diciendo qué hacer o qué no hacer. No es mi tarea. Dios no me ha puesto para aconsejar semejante cosa. Yo lo que diría es que si lo encuentra en la Biblia, hágalo. Y si no lo encuentra en la Biblia, pues no lo haga. Es tan sencillo como eso.
Un asunto de conciencia, como hacemos en la radio. A veces yo acostumbraba a recibir 30, 40 correos y le decía a la gente, bueno, solo tengo un CD o un libro para regalar. Entonces llamaba un oyente y le decía, dame un número del 1 al 30, fulano, se lo ganó fulano de tal, y le mandábamos el regalo.
Sí, bueno, eso es una cuestión espontánea que sale así. Si eso no te lleva después a comprar un loto, sí, para ver si te ganas 100 millones de dólares, bueno, está bien, perfecto. Pero si te llega a contaminar de tal manera tu conciencia que te la laxa para que hagas tal o cual cosa, yo creo que más que una cuestión de conciencia, es una cuestión bíblica. Nuestra razón tiene que estar sujeta a la revelación. Así como Dios le dijo a Agar, vaya y póngase sujeta debajo de Sara. Schaffer, de una manera genial, dice que esos son unos tipos, que Agar representa nuestra razón y Sara representa la revelación de Dios. Entonces, que nuestra razón siempre ha de estar sujeta bajo la revelación divina. Porque si no, si lo dejamos nosotros a nuestro libre albedrío, recordemos que somos pan con levadura todavía, que somos no, lo perfecto no ha venido, entonces nuestra capacidad de juicio puede deformarse, puede desviarse, puede irse un poco entre la multitud de olas que están moviendo este planeta Tierra, engañoso. Entonces yo diría que más bien es, si está en la Biblia, hágalo, y si no está en la Biblia, pues no lo haga. Simplemente eso.
Bien, ahora sí lo voy a meter otra vez al tema. Ahí nos sacó un momentico del tema, pero volvemos al tema. Mirta Rivas dice, Carlos, ¿usted podría contar algo sobre qué son los hallazgos arqueológicos y de qué manera eso ha influido en la restauración del texto bíblico?
Sí, pero nos adelantaríamos.
Ah,
o sea,
bueno.
Esto es lógico que viene, ¿no? En la parte de restauración textual, pero estamos ahora tratando de iniciar el hilo del carretel por el origen del texto sagrado.
Entonces vamos por allí, vamos por el origen del texto sagrado. Adelante, Carlos.
Sí, yo quisiera más bien que me dijeran si ellos, nuestros alumnos, han entendido y me contestaran mientras yo sigo adelante, en qué momento se fija el texto, el canon sagrado de la escritura hebrea, ¿en qué momento se fija?
A ver si la gente en el chat puede contestar. ¿En qué momento se fijó el canon de la escritura hebrea, el antiguo pacto, no nuevo pacto, sino el antiguo? ¿En qué momento?
Exactamente.
A ver si alguien puede contestar allí. Estamos esperando que puedan escribirlo, dice Jesús Homero Camayo Belalcázar, desde Popayán, Cauca, Colombia. Don Isete, anoche estuve leyendo la historia del texto sagrado y encontré en la página 6 un texto repetido. ¿Será un error del que escribió? Huáscar Alejandro Beltrán Quirguín dice, ¿algunos versículos se pueden citar, por favor, para entender por qué no se debe apostar en póker, por ejemplo? Vivian Álvarez dice, no lo sé. Paula Desiré dice, con Moisés. Entonces, la primera respuesta la tenemos de Paula Desiré Loza, que dice, ¿en qué momento, dice ella, con Moisés se fijó el canon bíblico? Y luego viene Vivian Álvarez diciendo, Alejandro, luego dice, 78 Azol dice, Ptolomeo.
No, ni es Moisés ni es Ptolomeo. El asunto del juego en la Biblia, ¿en qué versículo está? Mira, está en todos los versículos. Dios es nuestra suerte. Nosotros, el juego es un vicio satánico que te lleva cautivo a una ganancia deshonesta, a una ganancia que no implica el esfuerzo. De manera que yo podría decirte y citarte al hermano que dice al póker, a la ruleta, a la lotería, lo que usted quiera, cuando hay una pretensión de una ganancia, el solo sentarse en una mesa de juego es sentarse en una mesa de pecado, a perder el tiempo. Hay muchos hospitales por visitar, muchos leprocomios por consolar, hay muchas cárceles por visitar, por repartir tratados, porciones de la palabra de Dios. Hay mucha necesidad de orar, de interceder, de servir al Señor. Usted me dice, ¿en qué parte de la Biblia? Pues yo le digo, desde Génesis hasta Apocalipsis, el juego está prohibido.
Bien, sobre la pregunta que hizo Carlos, aquí está ya una respuesta de Jorge Zurita, quien contesta, en el año 406 con el sacerdote Esdras.
Maravilloso, me parece excelente la respuesta y de eso se trata. Entonces, no fue fijado por Moisés ni por Ptolomeo, porque Ptolomeo obviamente no era judío, sino fue fijado por el sacerdote Esdras después de la liberación que tuvieron del cautiverio babilónico. Muy bien. Entonces, ese texto hebreo produjo tres recensiones, ¿se acuerdan ustedes? O cuatro, mejor dicho. El primero de ellos fue el texto del Pentateuco samaritano, el segundo de donde salió la Septuaginta, El tercero, el texto rabínico, que es el actual texto masorético. Y el cuarto, el texto de Qumran. Entonces, entre el texto rabínico y el texto que sirvió de base a la Septuaginta, que era el, vamos a decir, el que mejor preservaba el original de Esdras, el que mejor preservaba, era el texto existente en el tiempo del Señor Jesús. Y era el texto que citaba el Señor Jesús y el texto que citaban los apóstoles del Señor Jesús. De ninguna manera nosotros creemos que el texto que citaban ellos, como normalmente se cree, era el texto de la Septuaginta, una traducción al griego. De ninguna manera. De ninguna manera el autor de la palabra de Dios en hebreo podía estar citando una traducción. Es ridículo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que el texto este, que es el texto de Esdras, por así decirlo, este auténtico urtext, tuvo un texto competidor que se llamaba el texto rabínico, que es el texto básico del cual derivó el texto masorético que hoy sirve de base a nuestras Biblias. Entonces, ¿dónde ocurrió, perdón, dónde ocurrió este cambio fundamental? ¿En qué momento el texto rabínico o el texto que podemos llamar proto-masorético o pre-masorético, en qué momento llegó a tomar control sobre el verdadero texto sagrado? Esto fue a partir de una serie de discusiones que se originaron en el año 30, más o menos, a partir del año 27, cuando la Iglesia cristiana nació y empezó la predicación y el anuncio del Evangelio de que Jesús era el Mesías esperado. Entonces, esto se demostraba por medio de la Escritura Sagrada. Todos los apóstoles, especialmente Pablo, especialmente Apolos, discutían con los judíos, debatían públicamente y los avergonzaban públicamente a aquellos que detractaban la idea de que Jesús de Nazaret, el carpintero, era el Mesías de Israel. Entonces, esto, ¿cómo lo hacían ellos? Pues lo hacían a través de las escrituras, de las 332 profecías que están escritas en relación con el Hijo de Dios, con Jesús de Nazaret. Entonces, cuando después de casi 40 años cae el templo es destruido, entonces se cumple la más grande de las profecías físicamente para esa generación que podían palpar. Ya el Evangelio según Mateo estaba escrito, entonces estas últimas palabras, las últimas frases del Evangelio de Mateo, hablan de la destrucción del templo proféticamente. 40 años antes Jesús lo había dicho, lo había predicho. No solamente predicho, sino decretado. Un día vamos a hablar de eso, porque también está mal traducido eso. No es que él predijo la destrucción del templo, sino que la decretó. Son dos cosas diferentes. Y ahí se demuestra por medio de los verbos, de los modos verbales, que Jesús decretó la destrucción del templo, no la predijo solamente. Entonces, esto pues causó un enorme problema para las autoridades judías. Inclusive en las investigaciones que ha hecho la Universidad Hebrea de Jerusalén, dicen que este texto rabínico, ellos se atreven a afirmar que se puede llamar el texto farisaico de los fariseos de la época, que le llaman el el texto rabínico o las autoridades rabínicas o los rabinos que también se usa dentro de la jerga judía, el centralismo ortodoxo, judaico. A eso se le llama, pues, a las autoridades, no son otras que los escribas y los fariseos, pues, son ellos. Y si ustedes quieren ver cuál era la actitud del Señor Jesús, del Hijo de Dios, del Dios hecho carne, respecto a escribas y fariseos, solamente tienen que leer los evangelios sinópticos para darse cuenta del tremendo juicio que les viene a ellos, en especial por invalidar la palabra de Dios. Muy bien. Dicho esto, en el concilio de Yamnia, que se hizo 30 años después de la caída del templo de Jerusalén, en el año 100, se organizó un concilio. Y entonces en el concilio ya tenía forma el texto rabínico o proto-masorético. ¿Y qué pasó? Que el motivo principal de este concilio fue la destrucción de todo otro texto divergente. Ustedes pueden leerlo allí. Se llama, creo que está en la tercera página o algo así, se llama el Concilio de Yamnia. Léanselo con los detalles, cuáles fueron, quiénes mandaban allí, las acciones de principalmente de Rabí Akiva, que creía que un tal Simón Bar Kokhba era el Mesías de Israel. Y él lo respaldó hasta que fue ejecutado junto con Bar Kokhba en el 132. Entonces, inclusive ellos lograron en su rebelión liberar al Estado de Israel, crear un Estado separado y acuñaron hasta su propia moneda durante 2 años. Pero después vinieron pues las hordas romanas con su terrible eficacia militar y acabaron completamente con esa rebelión de una manera mucho más contundente que la que había hecho el general Tito en el año 70 después de Cristo. Entonces, en ese concilio, volviendo 30 y pico de años antes, al año 100, cuando se celebra el concilio, entonces no quedó ni una sola copia discordante, excepto unos manuscritos del Mar Muerto, que para ese entonces pues ellos no sabían de la existencia. La gente del concilio tenían que pasar 1847 años más tarde, en 1947, cuando se descubrieron esos rollos que nos hablan de que existía un tipo de texto paralelo distinto del que hoy tenemos nosotros, que se llama texto masorético. Entonces, ellos adoptaron unas medidas muy drásticas, los miembros del concilio, porque no podían permitir de que la palabra de Dios diera citas tan claras respecto al Mesías de Israel, que es Jesús de Nazaret. Entonces, esto pues lo cambiaron con mucha habilidad y procedieron a hacer unos cambios de tipo de letra. ¿Se recuerdan que el otro día les mencioné que el tipo de letra original era una forma un poco triangular que se llamaba hebreo? ¿Cómo era que se llamaba aquí? Vamos a ver.
¿Consonántico?
Hebreo consonántico, pero era el hebreo consonántico. Sí, pero era un hebreo consonántico de los patriarcas.
Paleo hebreo consonántico.
paleohebreo consonántico, exactamente.
Eso lo dice Mirta Rivas aquí en el chat, paleo.
Muchas gracias a Mirta por la ayuda. Paleohebreo consonántico. Entonces ellos en el concilio de Jamnia cambiaron el tipo de letra a las cuadradas que hoy conocemos, las cuadradas arameas. Y después, oigan bien, después de 400 años, en el año 500 después de Cristo, empezaron a ponerle vocales. Entonces, ¿quiénes empezaron a ponerle vocales? Un grupo de eruditos que se llamaban masoretas, de portadores de la tradición. Y estuvieron vocalizando el texto hasta el año 1000. O sea, durante 5 siglos estuvieron poniéndole vocales. Ahora, nosotros cuando lleguemos allí a ese momento, vamos a ver el tremendo daño que se le hizo al texto al ponerlo de consonántico en vocálico. ¿Saben por qué? Porque hoy en día, en el siglo XXI, si usted se mete en internet, verá que el hebreo no usa vocales. La prensa local no usa vocales en Israel. Los manuales de tácticos del ejército de Israel, que es uno de los más perfectos del mundo, está hecho en hebreo consonántico, no necesita vocales para leerse ni para entenderse. Entonces, ¿para qué pusieron estos masoretas las vocales? Las pusieron allí para fijar doctrinas, ¿me comprende? Para fijar la intención que siempre tuvo este texto, llamado el texto rabínico o proto-masorético, en adversar a el texto original hebreo que defendía, pues, y que probaba y que demostraba ampliamente la esencia de mesiánica sobre Jesús de Nazaret. Entonces allí se llegó a cumplir aquella parte de la palabra, no sé si quieres que la leamos ahora muy oportunamente. En todas estas acciones se llegó a cumplir de manera profética las palabras de Jeremías en 8:8, que no deben ser pasadas por alto, que deben ser siempre recordadas. Jeremías 8:8. ¿Sí tienes, don Michetti?
Sí, aquí lo estoy buscando. Jeremías 8, capítulo 8, versículo 8 en la Biblia, dice de la siguiente manera. Déjeme ver que esté en la página correcta. 8:8. Ahora sí, dice: ¿cómo podéis decir, somos sabios, la ley de Yahvé está con nosotros, cuando la pluma engañosa del escriba la ha convertido en mentira?
Fíjate tú, ¿quién era una de las primeras personas a que se refiere Jeremías? Pues a su propio escriba, que tenía aspiraciones de tener un libro en la Biblia, que quería ser como Jeremías. Y al final lo consiguió y escribió un libro apócrifo falso que se llama Baruch. Y eso es uno de los libros que acepta el catolicismo romano. Y que lamentablemente la Sociedad Bíblica Unida ha aceptado tener dentro de sus Biblias. Como en el caso de Dios Habla Hoy, yo no sé cuáles otras Biblias han cedido a este proyecto ecuménico y han metido estos 7 libros apócrifos falsos dentro de la palabra de Dios. Entonces, uno de ellos era pues precisamente el escriba personal del profeta Jeremías. Entonces, vemos allí cómo estos errores fueron redundando y fueron proliferando y fueron progresando hasta que llegaron a tener esta tremenda fuerza de influencia en nuestras Biblias en el siglo XXI. Actualmente todavía no está hecha la purificación del texto hebreo. Estamos trabajando en eso. Muy bien. Entonces, tenemos aquí que esta historia del concilio de Jamnia, pues como les dije, terminó resultando en el texto masorético que también se llama Códice de Leningrado, y que sirvió de base para todas las traducciones vernáculas del Antiguo Pacto desde finales del siglo IV hasta hoy. La Biblia textual, la tercera edición, está basada en ese texto. Afortunadamente la cuarta ya no. La cuarta se ha apartado de ese texto y ha empezado a producir un texto crítico, hebreo crítico, que va a tener su proceso, lógicamente, en función del tiempo y de los recursos que haya. Pero podemos decir que la cuarta edición empieza con unas modificaciones dramáticas de compaginación y de mejoramiento del texto, de depuración del texto, yo diría por lo menos en un 20% de la problemática que tenemos. Pero yo creo que sí, si hay recursos, podremos hablar para el 2015, el 2016, de un texto crítico totalmente depurado. Y esto confiamos, pues, que el Señor va a ir abriendo la puerta para hacerlo. Muy bien, entonces, juntamente con Akiva en aquel tiempo, él tenía un par de alumnos que lo seguían, y como para ese momento la Biblia griega había llegado a ser la Biblia oficial de la Iglesia cristiana, entonces ellos hicieron unas versiones griegas que seguían el texto rabínico y se apartaban del texto del texto básico de la Septuaginta. Y entonces se produjo un texto único, y de ese texto único, entonces se les aplicó el inserto de vocales y se hicieron otras versiones griegas. Estas versiones griegas fueron la Exapla, que por cierto, es dramático el asunto, porque quien lo produjo fue Orígenes, que aparentemente pues era uno de los padres de la Iglesia, pero incluye tres versiones griegas en paralelo junto con el texto rabínico en hebreo y en griego, de manera que estas versiones que revisó el mismo Orígenes, una Septuaginta revisada y alterada por Orígenes para adaptarse al texto rabínico. En vez de mantener las diferencias, cedió a las presiones y adaptó la Septuaginta al texto rabínico. Afortunadamente, esto pues, en el 617 después de Cristo, un tal Paulus de Tela puso al descubierto las alteraciones de Orígenes y logró restaurar completamente la Septuaginta tal como se conserva hoy. Afortunadamente, porque de allí, de la Septuaginta, es que se puede extraer un texto que se llama Borlaje, con B de Victoria, Borlaje. La borlaje es la extracción al idioma original de un determinado texto traducido. Entonces,
¿Cómo es, perdón, otra vez, cómo es lo del borlaje? Es la
retracción.
¿Volverlo para atrás?
Volver para atrás al original, al idioma original, el texto del cual procedió el texto traducido. O sea, ¿de dónde se tradujo la Septuaginta? Es una versión griega. Ok, es una traducción del hebreo. Ok, entonces, por medio de estudios lingüísticos y de crítica textual, se puede retraer a su origen el texto hebreo. ¿Qué decía el texto hebreo para que el traductor griego pusiera esas palabras allí? Entonces, eso ya está hecho. Entonces, allí nosotros tenemos, gracias a los documentos de Qumran y gracias a estos sistemas de teleinformática, tenemos una borlaje hebrea de la Septuaginta. ¿Me he explicado?
Sí,
¿no?
Sí, correcto. Adelante, Carlos. Hasta ahí vamos bien.
Muy bien. Entonces, dijimos que este tipo de texto, el tipo de texto original de la Biblia hebrea, sufrió muchísimos ataques de todo tipo. Por donde podía se lo atacaba, pero el primero y el más devastador fue la destrucción total en el siglo primero, en el año 100 después de Cristo, de todo texto divergente. Con permiso, un segundo.
Sí, adelante. Damos tiempo a que Carlos pueda responder al teléfono porque él está en su despacho privado. Y entonces, si suena, es alguien que tiene su número privado y lo está llamando allí a su escritorio en Barcelona, España. Bien, Carlos, seguimos escuchándolo.
Entonces, de este momento tenemos que hacer un paréntesis a esta altura, ya en el siglo primero después de Cristo, tenemos que hacer una pequeña pausa en el estudio, porque tenemos que empezar a hablar del texto griego, ¿verdad? Que se empieza a producir en el siglo primero. Entonces, ¿cuándo vamos a seguir hablando del texto, de la problemática del texto hebreo? Un poco más adelante, cuando ya terminemos de hablar del inicio del texto griego. Entonces, como estamos en el siglo primero, dijimos que el texto hebreo se fue contaminando por el cambio de letras, de tipo de letra, y por la inserción de vocales hasta el año 1000, hasta el siglo décimo, o undécimo, después de Cristo, 1000 años más tarde, o 900 años más tarde. Entonces ahora tenemos que regresar al origen y transmisión del texto griego. Muy bien. Así como el texto hebreo tiene sus autógrafos, quiere decir los autores originales, así también el texto griego tiene sus autores originales. Entonces, los autores originales, dice aquí, con excepción de Apocalipsis, estos inspirados escritores del Nuevo Testamento realizaron su obra antes de la destrucción del segundo templo. O sea, el único libro que se hizo, que está comprobado, pues que se hizo después de la destrucción del templo, fue Apocalipsis. Esta fecha, aunque la fecha del Evangelio según Mateo ha sido objeto de mucha discusión, no hay razones convincentes para no aceptar el 37 después de Cristo como el año de apertura del canon griego, y que se cerró 59 años más tarde por el apóstol Juan en la isla de Patmos. Entonces, desde el 37 hasta el 86, entonces todo ese tiempo de casi 60 años, fue cuando se produjeron los 27 libros del Nuevo Pacto. Y desde el 1500 hasta el 404 antes de Cristo fue el tiempo en que se produjo los 22 libros del Antiguo Pacto. ¿Estamos entendiendo esas dos distintas fases del tiempo?
Sí,
muy
sí,
bien. La transmisión textual. En los primeros días de la iglesia cristiana, luego que una carta apostólica era enviada a una congregación o a un individuo, como el caso de las epístolas pastorales, o después que un evangelio era escrito para llenar las necesidades de un público lector determinado, inmediatamente se elaboraban copias, porque recordemos que había el sistema de las casas, y entonces había mucha más necesidad, y además por propia recomendación de los apóstoles, que esta epístola se lea en los de la Odisea, y los de la Odisea, ustedes lean los de la Odisea, porque eran epístolas circulares que afectaban en doctrina a todas las iglesias, y que todas podían recibir una parte instructiva, beneficiosa, no importaba el destinatario. Entonces, como de hecho ahora lo hacemos nosotros. Entonces, con el propósito de extender su influencia y facilitar a otros sus beneficios, hacían copias, y copias de copias. Y así entonces era inevitable que en estas copias manuscritas tuvieran o expresaran un montón un mayor o menor número de diferencias en palabras respecto al original. La alteración textual entonces se produce en una forma mucho más grande, más abundante, que en el caso del texto hebreo, que no se copiaba tanto, porque solamente se leía en las, aunque hay muchas, cientos o miles de copias del texto hebreo, sin embargo no hay tantas como en el caso del Nuevo Testamento griego. La mayor parte de estas diferencias surgían por causas involuntarias, confundirse una letra o una palabra con otra parecida. Si, por ejemplo, dos líneas vecinas comenzaban o terminaban por un mismo grupo de letras, o dos palabras similares se encontraban juntas en la misma línea, era factible que el ojo del copista se saltara del primer al segundo grupo y entonces se omitiera así una porción del texto, o en otros casos se repitiera una porción del texto. La visión del escriba podía regresar del segundo al primer grupo y sin quererlo duplicar una o más palabras. También los diptongos o triptongos de igual pronunciación en oportunidades podían ser confundidos por los escribas oyentes, porque había dos maneras de copiar. Una era literalmente la copia por medio del ojo, y otra era escribiendo mientras una docena o más escribas escribían, uno dictaba. Pero entonces en el griego no es como en el castellano, es más bien como el francés, que en el caso de triptongos y diptongos el cambio fonético es notable. Entonces las personas podían malinterpretar una palabra. Hay varios ejemplos muy prácticos de lo que estoy diciendo, y oportunamente, si quieren, podemos hablar de ellos, de los ejemplos estos. Entonces, tales errores accidentales eran casi inevitables en pasajes donde quiera se copiaban a mano pasajes largos, y había más posibilidades de que ocurrieran si el escriba tenía bien problemas o defectos en su vista o en su oído, si estaba menos atento de lo que debía estar, etc. Entonces, otras surgieron por intentos deliberados suavizar formas gramaticales toscas, aparentemente toscas, para el escriba. Por ejemplo, el Señor dice, levántate, toma tu catre y anda. Entonces cambiaron la palabra catre y pusieron la palabra lecho. Pero es difícil que alguien con un lecho vaya a meterse por el tejado de una casa, ¿no? Pero los escribas creían que podían mejorar el asunto. Afortunadamente, todos estos cambios son muy identificables y fueron y ha sido posible la restauración casi completa del texto sagrado. Entonces, tratar de eliminar partes real o aparentemente oscuras en el significado del pasaje. Por ejemplo, tenían la tendencia de decir, en la cual el Espíritu Santo os puso por cuidadores para apacentar la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, oye, iglesia de Dios, que él ganó por su propia sangre, mejor vamos a poner iglesia del Señor, que él ganó por su propia sangre. Les sonaba raro que Dios tuviera sangre, entonces quitaron iglesia de Dios y pusieron y ponían iglesia del Señor. Estos son cientos y no miles de errores que, como dije, al hallar los documentos más antiguos, entonces se pone de manifiesto cuál era el texto originalmente, ¿no? Algunas veces los copistas tendían a sustituir o añadir lo que parecía una palabra o una forma más apropiada, quizá derivada de un pasaje paralelo. El otro día explicamos cómo 17:21 de Mateo fue insertado de Marcos 9:29, pero con la palabra ayuno añadida. Entonces vemos allí cómo se tendía a armonizar lecturas similares, y esto ocurría generalmente en los evangelios sinópticos. De esta manera, durante los primeros siglos que siguieron a la conformación del canon, después que el apóstol Juan cerró el canon con el Apocalipsis, surgieron centenares y aún millares de las llamadas variantes textuales. También esto, los tipos de texto. Esto ya tenemos que hablar de los tipos de texto, pero estamos en la I-58, creo que lo vamos a tener que dejar para mañana, cómo se formaron las distintas familias textuales, cómo era que los colombianos no hablaban igual a los venezolanos o a los argentinos o a los mexicanos. Entonces se empezaron a formar ese tipo de familias textuales de acuerdo con el uso que tenían de su idioma localmente. Eso lo podemos dejar para mañana. Preguntas, dudas en el chat.
No, sobre el particular no, dice Antonio Andión. Carlos, Dios obviamente sabía que sucederían esos errores al pasarse las cartas entre las iglesias, cómo trabaja en este asunto la voluntad de Dios con los problemas que hoy tenemos y estamos tratando. Y dice Marianel C. Ávila, Doni, por favor, pregúntale esa inquietud a Carlos. Gracias, María Lu. Gracias a Dios hay hombres del Señor que escudriñan hasta ese tipo de textos y otros que queremos aprender de ellos y somos guiados por el Paracleto. Dice Vivian Álvarez, pregunta, ¿es cierto que durante durante 25 primeros siglos de la historia humana no hubo revelación escrita? Esteban Rogel Doni, por New York, New York. Pon New York, New York, me está pidiendo una canción, es otra cosa. Huascar Alejandro Beltrán Quirguín, ¿cuál es la necesidad del texto ahora y por qué antes de Moisés no había texto? Bien, yo creo que ahí están las inquietudes. Tal vez alcanza un minuto para responder a Antonio Andión, si Dios sabía que esos errores se iban a suscitar al pasarse las cartas entre las iglesias. ¿Cómo trabaja ahí la voluntad de Dios?
Bueno, Dios, dijimos que, sí, gracias por tu pregunta, hermano. Dios trabaja a través nuestro, a través del hombre. Dios es más humano de lo que nosotros nos imaginamos que Él es. Él es muy humano. Recordemos que hay un hombre en el cielo. Y entonces, Dios nos maneja las voluntades filtrándose con nuestra voluntad, con nuestras limitaciones, en las debilidades es que se halla la fuerza, por qué permite la lucha por la fe, por qué razón nosotros tenemos que tener esa recurrente herramienta que es la oración, por qué razón no nos puede dar la victoria sobre todas las cosas de una buena vez. Entonces, todo esto parece que está de acuerdo, en armonía con un proyecto de restaurar todas las cosas. Y pareciera por un momento de que la Iglesia va perdiendo la batalla en la lucha contra el bien, contra el mal, perdón, usando el bien, pero después se nota que al final no es así. El diablo siempre termina avergonzado. Y esto no es algo diferente. De manera que nosotros, ¿qué hemos visto? Hemos visto un proceso en el caso del Nuevo Testamento griego. Hemos visto un proceso, origen, transmisión, corrupción y restauración. Lo hemos visto, está ante nuestros ojos. Lo podemos palpar. Mire, a ver, aquí está. Se los muestro. Es este pequeño librito que está aquí. Se llama Nuevo Testamento Griego Crítico. ¿Lo están viendo?
Sí, ahí se ve perfecto.
Muy bien. Este es el triunfo del Espíritu Santo, el triunfo de Dios y su palabra restaurada. Esto mismo va a suceder dentro de poco tiempo. Estamos siendo testigos en la historia, partícipes. Ustedes hoy pueden orar por la restauración del texto hebreo, por tener una Biblia restaurada del texto hebreo, así como la tenemos del griego. ¿Que Dios nos ha puesto en esta tarea? Sí. Ahora, ¿por qué razón? Mira, ¿por qué razón le dijo que labrara el huerto del Edén? ¿Por qué no le dio las cosas hechas? ¿Por qué tenemos que tener esta participación? ¿Por qué somos la yegua favorita de Faraón nosotros? ¿Por qué razón Dios, por qué razón no fue el Espíritu Santo al hablarle al eunuco o el ángel? ¿Por qué razón tuvo que ir Felipe? Ah, bueno, porque Felipe era redimido y parece que un redimido solamente le puede dar testimonio a otro que va a ser redimido. Entonces, son cosas que Dios nos pone a participar y no nos trata como títeres. Digo que esto es algo mucho más complejo de lo que nos... Y estamos en esta lucha. Y Dios quiere que luchemos, y Dios quiere que le pidamos. Y Dios quiere que a través de muchas tribulaciones y de muchas oposiciones entremos en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué tenemos? Una promesa. El Espíritu Santo salió de Jerusalén con un propósito y lo está haciendo inexorablemente, irrevocablemente está trabajando y va a regresar a Jerusalén, pero antes que regrese a Jerusalén y nos lleve a todos al cielo, va a restaurar todas las cosas. Allí está escrito en Hechos. Es necesario que el cielo reciba a Cristo hasta la restauración de todas las cosas. Yo creo que nosotros estamos formando parte maravillosa de esa historia, Antonio, tú y yo y Donizetti y todos los que están en el chat y los que estamos y tenemos el privilegio de hablar de estas cosas, porque somos la yegua favorita de Faraón.
Muy bien, Carlos. Bueno, yo creo que podemos dejar hasta ahí, Carlos. Ya será mañana continuar entonces con esto. Mañana vamos a hablar de cómo se formaron las familias textuales. ¿Qué son las familias textuales y cómo se formaron? Será el tema que vamos a abordar en el día de mañana. Carlos, muchísimas gracias. Le pido, por favor, no se me vaya de la línea. Se me quede 2 minutitos ahí por el interno. Yo ya voy con usted. Y a ustedes, queridos amigos, les invito para que no se muevan de la sintonía. Vamos ahora inmediatamente a escuchar la buena música. Vendrán las noticias con Carolina Laura Anzuini. Más adelante haremos contacto con la médica especializada en sexología y pastora cristiana Silvia Sinali, desde Resistencia Chaco, Argentina. Tendremos la sección empresarial con un líder de empresa como Don Mario Valencia, tendremos la clase de inglés con el profe Marco Onofre y tenemos muchas cosas más para ustedes, así que no se muevan de la sintonía.
Estás en sintonía de Noticias en Pijama.